Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días. Tras conocer la actualidad en España y el mundo, a las 8:30 de este domingo, 20 de octubre de 2024, llegan los minutos para contarles lo más destacado en la actualidad religiosa en Iglesia Noticia, como siempre, hasta las 9, la hora de la Santa Misa. Estamos en el programa 1903 con Abel Morales y Mila Sánchez en el control de sonido y con algunas informaciones que les adelanto en estos titulares. Con el lema «Id e invitad a todos al banquete», hoy se celebra el Domum, la Jornada Mundial de las Misiones. En el Vaticano, el Papa canoniza esta mañana a 14 beatos, 7 de ellos franciscanos españoles que fueron martirizados en Damasco en 1860. La Asamblea de los Obispos del Sur de España ha estudiado el aumento del riesgo de pobreza y exclusión según los datos de Cáritas Andalucía. El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha presentado en la Comisión Mixta de las Cortes el informe que ya entregó hace un año sobre los abusos sexuales en la Iglesia. Y con el título Esperanza, el próximo 16 de enero se publicará una autobiografía del Papa Francisco.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Con el lema «Id e invitad a todos al banquete», hoy se celebra el Domum, la Jornada Mundial de las Misiones, un día en el que la Iglesia reza especialmente por la causa misionera y por quienes entregan su vida en la labor evangelizadora en los 5 continentes, una tarea a la que están llamados todos los bautizados, como recuerda José María Calderón, que es el director de Obras Misionales Pontificias.
Salir es muy recurrente en el Papa Francisco, salir de nosotros mismos, salir de nuestras comodidades y ponernos a andar. Y luego salir de nosotros, id e invitad, ¿eh? Y no simplemente estar, sino que también motivemos a la gente para que se encuentre con la realidad. La jornada es universal y nos recuerda una cosa que para mí es fundamental, que la labor de las misiones no es la de unos cuantos, que el Señor ha llamado con una vocación específica, salir de su territorio, de su casa, de sus tradiciones, de sus espacios, sino que la tarea de evangelización es una tarea de todos los cristianos y todos nos tenemos que sentir responsables de la evangelización.
España es el país del mundo con más misioneros, unos 10.000, de los que 6.000 están repartidos por todo el mundo y con una creciente presencia de misioneros laicos. Además, España es el segundo país que más aporta al Fondo de Solidaridad para ayudar a los misioneros en su labor catequética, educativa y sanitaria o para la construcción de distintos equipamientos.
Invitamos a rezar, invitamos también a ofrecer sacrificios y ofrecer pues por los misioneros, por las misiones, por las vocaciones misioneras, porque Cristo sea conocido y llamado en todas las partes del mundo. Y ofrecemos también la posibilidad de aportar dinero, que repito, qué suerte tenemos los cristianos de poder dar a aquellas iglesias que más lo necesitan para poder llevar a Cristo. No es que les estemos haciendo un favor, es que ellas nos hacen un favor a nosotros, que nos ayudan a ser conscientes de que la Iglesia es nuestra y de que somos responsables todos de que la Iglesia siga haciendo posible la evangelización.
En el pregón del Domum, que tuvo lugar en la Mezquita Catedral de Córdoba, el obispo de Bangasú, Juan José Aguirre, reflexionó sobre el trabajo de los misioneros con estas palabras.
Las obras misionales pontificias son universales, así que no caigamos en la tentación del eurocentrismo. Cuando pensamos en los misioneros del Evangelio, creemos en ellos porque se van para toda la vida, somos ad vitam, y damos fiabilidad con proyectos de nivel humanitario, fundamos iglesias centradas en la Eucaristía y en la adoración, dan esperanza, dan una imagen de la Iglesia viva y novedosa. Pero pueden haber unos 70.000 misioneros o más, de decenas de nacionalidades, que misionan por el mundo. Todos somos Iglesia.
Además, no comparte la idea de que hay escasez de vocaciones en la Iglesia.
El número seguirá creciendo, aunque en España vaya retrocediendo. ¿Quién ha dicho que hay escasez de vocaciones en la Iglesia? Si somos cortos de vista y vemos la Iglesia como la Iglesia católica que está en Europa, entonces hemos cerrado la mirada. No tenemos en cuenta la Iglesia universal, llena de aire de primavera. Como dice el Papa Francisco, después de su viaje ha vuelto de Singapur o de Papúa Nueva Guinea.
Jorge Naranjo es misionero comboniano desde hace 16 años en Sudán, un país que sufre una guerra que ha provocado millones de desplazados.
Estas milicias pues violan a mujeres, secuestran a los jóvenes que no quieren unirse a su ejército, saquean, queman poblados. Y eso es lo que ha obligado a 10 millones de personas a dejar su hogar. Es el conflicto que ha provocado más desplazados en el mundo, muchos más de los que ha provocado el conflicto en Siria, en Gaza, en Ucrania, pero el interés no es el mismo. Y por eso también tiene mucho sentido el lema del Domus, ¿no? Que este banquete del Señor es para todos, no hay categorías de personas. Pues incluso en estas zonas que controla las milicias, hay una presencia activa de la Iglesia.
En Iglesia Noticia viajamos ahora hasta el Vaticano porque a las 10:30 el Papa presidirá en la Plaza de San Pedro la ceremonia de canonización de 14 beatos. Entre ellos están 11 franciscanos que fueron martirizados en Damasco en 1860, 7 de ellos españoles. Nos vamos ya a Roma con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Faustino. Estos días en Roma se escucha hablar español y especialmente esta misma mañana se están viendo grupos de peregrinos llegados desde los pueblos y las diócesis de procedencia de los 8 futuros santos españoles: San Martín de Hoyas en Burgos, Gandía, Valencia, Villarejo de Salvanés en Madrid, Lorca, Murcia, Aguilar de la Frontera en Córdoba, Alpuente, Valencia y Carballeda de Cea en Orense. Precisamente los peregrinos de Orense vienen acompañados de la Real Banda de Gaitas de la Diputación, que actuará durante la canonización interpretando una obra inédita, Mártires de Damasco, compuesta para esta ocasión. El tapiz con la imagen de los ya inminentes santos cuelga de la fachada de la Plaza de San Pedro a la espera de ser descubierta en cuanto el Papa pronuncie la fórmula de la canonización. Hoy también serán inscritos en el Libro de los Santos 3 laicos maronitas, hermanos entre sí, asesinados en las mismas circunstancias que los frailes franciscanos, españoles y un austriaco, y además el fundador de la Consolata, la fundadora de la Congregación de las Hermanitas de la Sagrada Familia y la de las Oblatas del Espíritu Santo. En total, 14 nuevos santos en una ceremonia presidida por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. El martirio de los mártires españoles tuvo lugar en el contexto de la persecución contra los cristianos en la ciudad de Damasco el 9 de julio de 1860 y que causó miles de víctimas. Aquella noche, un comando de alborotadores, animados por el odio a la fe, consiguió entrar en el convento franciscano de San Pablo por una puerta trasera que fue revelada por un traidor. Allí sufrieron martirio, fueron brutalmente asesinados y antes de morir los atacantes les pidieron que renunciaran a la fe y abrazaran el Islam, una invitación que rechazaron con decisión. Ante el número cada vez mayor de favores que se conseguían a través de su intercesión, se abrió su causa, con el deseo además de que su canonización sirva de mensaje de diálogo, paz y unidad para Oriente Medio, inmerso en estos momentos en una inacabable guerra.
Y mientras el sínodo continúa sus trabajos hasta su clausura, que tendrá lugar el próximo domingo, el Papa ha enviado un mensaje al director general de la FAO pidiendo a los responsables políticos y económicos que escuchen a los últimos de la cadena alimentaria.
El pasado miércoles se celebró el Día Mundial de la Alimentación 2024 y, tal como acostumbra, el Papa participó a través de un mensaje en el que pedía que nunca se posterguen las necesidades de los de abajo. Francisco sostiene que el derecho a los alimentos es algo prioritario, ya que satisface una de las necesidades básicas del ser humano, alimentarse para vivir y así garantizar la digna existencia de la persona humana. A pesar de todo, insiste el Papa, este derecho es frecuentemente menoscabado y no se aplica con justicia. Francisco no esconde que este camino está lleno de obstáculos y dificultades, pero que a la vez resulta apasionante y está colmado de retos. Y efectivamente, durante la semana, las reuniones del sínodo han continuado su camino y en estos días hemos conocido una nueva propuesta en la que se sugiere que todas las parroquias tengan que contar con consejos pastorales y económicos. Esta decisión ya fue respaldada por la Asamblea del año pasado y está en marcha, por lo que se está trabajando la reforma canónica correspondiente para darle forma, tal como confirmó el decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca y experto para el sínodo, José San José, en una de las ruedas de prensa habituales. Aseguraba que se está trabajando en las estructuras de cooperación entre los pastores laicos y religiosos y también para dar forma a mecanismos de transparencia en el ámbito parroquial y diocesano.
También sobre el mensaje del Papa a la FAO, es el momento en Iglesia Noticia para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Buenos días, Faustino. Cuando hablamos del hambre y de la guerra, como vamos a hacer hoy, conviene recordar algunas cifras importantes. La primera, sin duda, es la dada por el reciente informe de la ONU sobre la crisis alimentaria, que asegura que el hambre aguda en el 2023 alcanzó a más de 280 millones de personas en 59 países y territorios. Las mujeres y los niños son los más perjudicados por esta crisis y hoy contamos con 36 millones de menores de 5 años gravemente desnutridos en 32 países. Los organismos internacionales subrayan los casos de Gaza y de Sudán, donde recalca el informe, la gente claramente está muriendo de hambre y por lo que se refiere al territorio palestino azotado por Israel, cada día nos acercamos más a una situación de hambruna. Vengamos ahora a los gastos de la guerra, o mejor dicho, de las guerras que asolan a múltiples países del planeta. Según el Instituto Internacional de la Paz, que tiene su sede en Estocolmo, durante el año 2023 el gasto total en armas fue de 200.443 millones, es decir, un 6,8% más que el año anterior. Una cifra que en lo que vamos de año con la guerra de Ucrania y el conflicto israelo-palestino en pleno furor, no dejará de aumentar. En una carta dirigida al director general de la FAO, con ocasión de la Jornada Mundial de la Alimentación, el Santo Padre nos invita a reflexionar sobre el derecho a los alimentos para una vida y un futuro mejores, y en su mensaje en la red social X, Francisco pide rechazar la lógica de las armas y convertir los enormes gastos militares en inversiones para combatir el hambre. Es una idea que ya propuso en su encíclica Fratelli Tutti, en la que pedía la creación de un fondo mundial con el dinero que se usa en armas y otros gastos militares para acabar de una vez con el hambre y para el desarrollo de los países más pobres. En la carta citada, el pontífice reconoce que el derecho a los alimentos para tener una vida y un futuro mejor está frecuentemente menoscabado y no aplicado con justicia, lo que conlleva nocivas consecuencias. Es lo menos que se puede decir. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, es uno de los participantes españoles en el sínodo y en una carta pastoral considera que en el momento actual, marcado por el individualismo, la sinodalidad permite avanzar en el reto de evangelizar nuestro mundo y de ofrecerle el verdadero rostro de la Iglesia. De los frutos y retos del sínodo habló también Monseñor Argüello en la linterna de la Iglesia de COPE.
Estos procesos de transformación ni se producen de la noche a la mañana, ni porque salga un documento o un decreto, porque se cambien unos cuantos cánones del Código de Derecho Canónico, ¿no? Sino que, como tanto se nos está insistiendo a nosotros estos días, forma parte de un estilo, de una espiritualidad y, eso sí, también de pasos concretos. Es una experiencia que nos confirma en la importancia de la conversación en el espíritu, de la escucha de unos y otros, de discernir juntos para avanzar en la comunión misionera. El proceso sinodal quiere ser una acogida solemne, ¿no?, de lo que ya el Concilio Vaticano II había tratado de impulsar en la Iglesia, llevándolo ahora a una propuesta, podríamos decir, práctica en la manera de trabajar, de vivir en la Iglesia, ¿no?
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año bajo el lema Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa, con mesas redondas, exposiciones y una obra de teatro de Rafael Álvarez el Brujo. Contamos con una zona de restauración y una zona infantil. La entrada es libre y abierta para todos. Te esperamos del 25 al 27 de octubre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y en nuestras redes sociales, @encuentromadrid. Te esperamos.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Seguimos con más cosas desde el Vaticano. El Papa ha denunciado una vez más la cultura del descarte que aparta de la sociedad a las personas con discapacidad. Además, el cardenal Matteo Suppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, ha viajado esta semana a Moscú como enviado especial del Papa para plantear algunas posibilidades de colaboración humanitaria y para abrir caminos hacia la paz. Cuéntanos, Eva.
Esta segunda visita del cardenal Suppi a Rusia ha permitido acercar puntos de vista dirigidos a mejorar la cooperación humanitaria y abrir caminos hacia la tan deseada paz en Ucrania. El comunicado de la Santa Sede apunta que durante las conversaciones se analizó todo lo realizado hasta ahora respecto a la reagrupación familiar de menores y el intercambio de prisioneros heridos, incluso la repatriación de los restos de los caídos. Las reuniones fueron de alto nivel, no solo con el ministro de Exteriores, sino también con el principal asesor del presidente ruso para asuntos de política exterior, incluida la comisaria presidencial para los derechos humanos. El cardenal Suppi también conversó con el jefe de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú, el arzobispo Antoniev. La nueva misión del presidente de la Conferencia Episcopal Italiana se inició 3 días después de que el Papa recibiera al presidente de Ucrania, Zelensky, con quien abordó las tareas de mediación de la Santa Sede que ayudaron a que este año Rusia liberara a 2 sacerdotes de la Iglesia greco-católica ucraniana que estaban presos. Por otra parte, dentro de la agenda oficial de audiencias, el Papa ha recibido a los ministros del G7 que estaban reunidos en la ciudad italiana de Perugia para hablar sobre inclusión y discapacidad y volvió a denunciar la cultura del descarte que aparta de la sociedad a las personas con discapacidad. Francisco recordó que las personas mayores también son víctimas de esta cultura y se desechan como si fueran zapatos feos, cuando en realidad son sabiduría. Francisco les confesó que a él no le gusta mucho la palabra discapacidad y que prefiere hablar de habilidades diferentes, ya que todos tienen capacidades. Se despidió de ellos asegurando que todos los países tienen el deber de facilitar las condiciones para que cada persona pueda desarrollarse plenamente y también para garantizar que nadie quede excluido de la protección y del socorro.
Gracias, Eva. En la Feria del Libro de Frankfurt se ha anunciado que el próximo 16 de enero se publicará Esperanza. Así se titulará una autobiografía de Francisco en la primera ocasión en la que un papa escribe su propia historia y la da a conocer en vida a los fieles. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
El Papa ha pasado 6 años preparando esta autobiografía con la ayuda de Carlo Musso, fundador de la independiente librería Pieno Giorno y conocido editor de no ficción. El proyecto ha sido presentado en la Feria del Libro de Frankfurt esta semana y el 16 de enero estará simultáneamente en librerías de 80 países. Su editora en España es Alix Le Boigle de Plaza de Janés.
Primero, que es la primera vez que un papa publica su autobiografía. Estando vivo, él tenía previsto publicarlo después de dejarlo escrito para que se publicara después de su muerte, pero ha cambiado de opinión.
Y el motivo es el año jubilar 2025 centrado en la esperanza, que también es el tema principal de la autobiografía. Una autobiografía no es solo nuestra historia privada, sino también el bagaje que llevamos con nosotros. Y la memoria no es solo lo que recordamos, sino también todo lo que nos rodea. No habla solo de lo que ha pasado, sino también sobre lo que pasará, dice el Papa en el prólogo.
Es muy personal, o sea, no solo habla de su fe, habla de toda su vida. Te diría que es el libro más personal con diferencia.
Mondadori, que gestiona los derechos, avanza que es un texto de gran fuerza narrativa en el que el Papa, a través de hechos autobiográficos, contados con franqueza, valentía y carácter profético, nos habla de algunos de los asuntos más importantes y controvertidos de nuestro tiempo y de momentos cruciales de su servicio como pastor universal de la Iglesia.
Se acercan las elecciones en los Estados Unidos y el voto de los cristianos puede ser decisivo si se animan a votar, según algunas encuestas. Corresponsal en Estados Unidos, David Alandete.
Las elecciones en Estados Unidos son tan ajustadas que cualquier grupo demográfico puede decidir el voto, incluidos los católicos. Una encuesta de esta semana de votantes católicos en 7 estados decisivos, hecha por NRC, revela que en todos menos uno, Wisconsin, estos prefieren a Donald Trump antes que a Kamala Harris. El voto católico vuelve a favorecer al candidato republicano. En 2020 fue mayoritariamente a Joe Biden, que es católico practicante, pero 4 años antes lo había ganado Trump y no Hillary Clinton. Tanto en la presidencia como de candidato, Trump ha pedido directamente el voto evangélico y católico. católico. No entiendo lo que está pasando con los católicos, pero me dicen que el FBI los está persiguiendo. No entiendo cómo un católico puede votar por Biden, no entiendo cómo un católico puede votar por los demócratas. De presidente, Trump nombró a dos jueces del Supremo católicos, Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh. Los dos fueron cruciales en la sentencia que acabó con el aborto sin limitaciones en 2022. Trump y Harris son los dos protestantes, aunque no practican. Biden sí, y va frecuentemente a misa.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La ayuda del Domum nos ayuda a nosotros a podernos plantear hacer cosas a medio y largo plazo. Si no hay nada, al final estás tú con tus manos y dices, bueno, yo haré lo que pueda, pero va a ser muy poco, claro.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domum. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domum.es.
Más cosas en Iglesia Noticia. La asamblea que los obispos del sur de España han celebrado en Córdoba ha estudiado, entre otros asuntos, el informe anual de Cáritas, que constata un aumento del riesgo de pobreza y exclusión en Andalucía. La delegada de medios de comunicación en Córdoba es Natividad Gavira. Buenos días.
Buenos días. Los obispos andaluces han conocido la memoria de actividades correspondiente a la acción de Cáritas en las diócesis andaluzas durante el pasado año. Según el comunicado de Odisur, esta institución de la Iglesia constata que, aunque se ha incrementado la renta de los hogares andaluces, también ha crecido el riesgo de pobreza y exclusión casi 2 puntos más que el año anterior. Los obispos agradecen a todos los que colaboran con Cáritas sus donativos y su tiempo. Dos nombramientos en relación a Cáritas se han comunicado en esta asamblea. De un lado, los obispos han nombrado a Francisco José Sánchez Heras, de la diócesis de Málaga, como presidente de Cáritas Regional de Andalucía, y a Victoria Martín, de la archidiócesis de Sevilla, vicepresidenta de la Cáritas Regional. En la Asamblea de Córdoba, que terminó al mediodía del 15 de octubre, los obispos andaluces han aprobado la celebración de un encuentro de profesores de religión en el Santuario de la Virgen del Rocío en Huelva, con motivo del jubileo decretado por el Papa Francisco. Asimismo, los prelados han destacado la buena acogida que sigue teniendo las retransmisiones de la Santa Misa a través de la Televisión Pública de Andalucía. El encuentro ha permitido conocer, a través del delegado de Patrimonio Cultural, monseñor Ramón Valvidia, el convenio de colaboración para la constitución de la Comisión Mixta de Patrimonio entre la Junta de Andalucía y la Iglesia Católica.
Y en Valencia se han celebrado esta semana diversos actos de homenaje al sacerdote jesuita Carlos Ferrís en el centenario de su fallecimiento. Impulsor de numerosas obras sociales, en 1902 creó la Fundación Fontilles para dar residencia y atención sanitaria a las personas enfermas de lepra. Nos lo recuerda desde COPE Valencia Vicente Ordaz.
El acto de homenaje tuvo lugar el pasado jueves en el Centro Rupe de Valencia y contó con la presencia del arzobispo de Valencia, don Enrique Benavent. Recordemos que el padre Ferris impulsó numerosas obras sociales a finales del siglo XIX y principios del XX. La más importante, la que más destacó, la Fundación Fontillas en 1902, junto con el abogado Joaquín Ballester, creada para materializar la construcción de un sanatorio que brindara residencia y atención sanitaria a los enfermos de lepra, frente a los lazaretos imperantes en la época que simplemente recluían a los pacientes. Con el tiempo, el sanatorio llegó a convertirse en un pequeño pueblo en el que residían en torno a 300 enfermos de manera simultánea, con sus propios servicios, incluso de panadería.
La Mutua de Seguros Suma, especializada en su trabajo en distintos ámbitos de la actividad eclesial, como iglesias o centros educativos, ha celebrado su convención anual en Punta Umbría, Elías Luis Grau.
Durante 3 días, directivos, empleados y colaboradores de la Mutua, fundada hace 44 años para proteger el patrimonio de la Iglesia en España, se reúnen para fortalecer lazos y compartir experiencias, como ha destacado su presidente, Carlos Ayerra.
Nuestra actividad debe guiarse por la luz que emerge de los valores que nos representan. Integridad, profesionalidad, transparencia, compromiso, interés por las personas y responsabilidad social.
Por su parte, el obispo de Huelva, monseñor Santiago Gómez Sierra, ha recibido a los miembros de la convención con una misa en la Catedral de la Merced. En su homilía, Gómez Sierra les ha dado la bienvenida a esta joven y humilde diócesis.
Para la diócesis es una satisfacción poder acoger en estos días a la convención de mutualistas de UMAS.
La convención incluye ponencias sobre ciberseguridad, gestión mutualista y nuevas tecnologías, con visitas a sitios emblemáticos como el Santuario de la Virgen del Rocío. Con su misión de atender las necesidades de la Iglesia, UMAS sigue creciendo y adaptándose al futuro.
Hijo de pescadores, el cardenal Ángel Fernández Artime, durante los últimos años general de los salesianos, ha recibido en el Museo Marítimo de su pueblo natal, de Luanco, el título de hijo predilecto de Asturias. COPE Oviedo, Inmaculada Rivas.
Está feliz, se siente privilegiado. Para el cardenal Fernández Artime, el orgullo es doble. Es hijo predilecto de Asturias y ha recibido la distinción en su pueblín del alma, en Luanco, y además en el Museo del Mar, con todo lo que supone para él.
Me encanta mi pueblín porque allí puedo ser yo mismo como no puedo ser en ninguna otra parte. Puedo estar donde quiera, con la gente que quiero, puedo ir al supermercado, puedo ir a la playa, puedo pasear en la mañana y me encuentro con la gente como uno más. Y eso no tiene precio.
Ahora sus responsabilidades eclesiales están en la Basílica de María Auxiliadora en Roma. Pero como rector mayor de los Salesianos ha podido conocer 120 países del mundo. Y en todos ha presumido de Asturias.
Hablo muy, muy bien de nuestra tierra porque me enamora, porque es preciosa, porque la llevo muy en la sangre, porque viví 6 veranos con mi padre en la mar, amaneciendo en la mar, oscureciendo en la mar. Y bueno, todo eso marca mucho, ¿no?
En una entrevista en COPE nos ha contado que ve al Papa Francisco con fuerza y energía suficiente para seguir adelante y ha desvelado que, como a Bergoglio, a él también le gusta el fútbol. Se ha confesado seguidor del Sporting de Gijón.
Y Extremadura conmemorará el quinto centenario de la llegada a América de los 12 apóstoles de México con un congreso internacional que se celebrará la próxima semana. COPE Cáceres, Carlos Rodríguez.
Hola Faustino, ¿qué tal? El próximo 21 de octubre comienza en Guadalupe, Cáceres y Belvis de Monroy el Congreso Internacional Los Franciscanos en la América Hispánica. Este congreso conmemora el quinto aniversario de los 12 apóstoles de México. El congreso rememora este viaje de 12 franciscanos que partieron en el año 1524 del convento de Belvis de Monroy en Cáceres con el objetivo de evangelizar en la entonces llamada Nueva España, hoy México. Estamos de celebración en la provincia de Cáceres por cumplir el hito de que se cumplan 500 años y de acoger aquí el congreso. Este congreso tendrá una duración de 6 días, de lunes a sábado, y supondrá una revisión e interpretación del legado de los 12 apóstoles de México. Reforzará, eso sí, los lazos históricos y culturales, y es que Extremadura ha jugado un papel muy importante y central en la evangelización y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Se esperan que acudan unas 300 personas y, por supuesto, la cadena COPE estará presente. La semana que viene, Faustino, te cuento todo lo que hemos aprendido en este congreso los franciscanos en la América Hispánica.
En Madrid se ha celebrado el encuentro de rectores y formadores que han abordado el plan de implementación para la actualización de los seminarios. Mientras tanto, en Toledo se han reunido los delegados diocesanos de Pastoral de la Carretera. COPE Toledo, Sergio Sánchez.
Esto deja un dolor inquebrantable e imborrable y la Iglesia quiere ayudar a todas las personas que han pasado por esta situación o han perdido a alguien cercano con las Jornadas Nacionales de Delegados Diocesanos de la Carretera, que este año además se han celebrado en Toledo. Don Francisco Cerro Chávez es el arzobispo de Toledo y nos ha contado cómo se siente al acoger la archidiócesis unas jornadas tan importantes en la ciudad imperial.
Para nosotros es un gozo y una alegría inmensa, ¿no?, poder celebrar aquí estas jornadas, sobre todo porque pensamos que Toledo se convierte un poco en el centro de este apostolado, podríamos decir, de la carretera, ¿no?, que es un servicio muy grande que hace la Iglesia con el tema del tráfico, ¿no?, la responsabilidad, muchas veces también las víctimas del tráfico y tantas realidades que existen. Entonces yo creo que aquí en Toledo pues es muy significativo este encuentro, que es la primera vez que se hace.
Con estas jornadas la Iglesia quiere dejar claro que siempre están ahí, que siempre van a estar, sobre todo para no olvidar nunca a los difuntos y también para acompañar a los familiares de los que han perdido a un ser querido en su momento de duelo y dolor. Por eso la Iglesia también pide mucha precaución en la carretera y recuerda también que lo importante siempre es llegar con los tuyos.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1903. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.